aquí tenemos el corazón en blanco y negro.
Fino a la fine.
Y cabalgamos al ritmo de la cebra.
¡Go, go, go, go! ¡El último segundo! ¡Si cuadrado! ¡Si toque cuadrado! ¡La vez para meter dentro! ¡Tutti partite lo stadio!
Noticias, polémica, invitado. Esto es La Cebra que habla. La Cebra que habla.
¡Go!
Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo el momento en que usted ha decidido darle play a este juventinísimo, dateadísimo y súper analítico podcast. Les damos la bienvenida a La Cebra que habla, el primer y único podcast especializado en la reina del fútbol italiano y 100% en español. Un saludo para todos aquellos que nos escuchan a través de nuestras plataformas en Spotify, a través de Apple Podcasts, a través de iVoox, a través de YouTube, así como a los miembros de los Official Fan Club y el resto de Bianconeri en el globo terráqueo. Como la intermitencia hace parte de este programa, Brian no estará el día de hoy. Ya iba a pedir yo un deseo porque estaría ya dos programas consecutivos asistiendo, pero no. Pero bueno, el equipo no estaría completo sin el señor Cristian, que siempre está acá al frente del cañón y tapándole las tapas a Brian. ¿Cómo me le va, Cristian?
Qué maceo, sí, muy contento otra vez de estar aquí con ustedes, hablando de lo que más me gusta de fútbol y de la Juventus en especial, sí, tapando la ausencia de Brian, que curiosamente en esta ocasión no fueron problemas de hojaldre como las otras ocasiones. Su ausencia es debido a problemas técnicos, entonces como no queremos que ustedes duren mucho tiempo sin escuchar nuestro podcast, decidimos grabar esta ocasión con él, pero ya esperamos que en el próximo programa otra vez Brian esté con nosotros, cosa que eso ya se está volviendo un milagro si Brian participa en dos programas consecutivos.
Yo creo que vamos a terminar haciendo una vaca con... aquí entre los dos y entre los oyentes de La Cebra que habla, a ver si le podemos contratar un servicio de internet decente al señor Brian. Puede asistir con regularidad al programa. Anótenlo por ahí en una libretica. Bueno, en el programa de hoy analizaremos el encuentro ante Sampdoria, los protagonistas del encuentro y una que otra cosa interesante que dejó el debut victorioso de la era Pirlo, de esta nueva era en la Juventus, así como algunas actualizaciones de fichajes y rumores de mercado en esto que es La Cebra que habla en su segunda temporada.
Esto es La Cebra que habla. La Cebra que habla.
Vino a la fine.
Expectativa al 80,000% por el debut de la Juventus de Andrea Pirlo. Un nudo en el estómago en donde se esperaba ver lo que se vio en el partido ante Novara por la pretemporada. Y a medida que los minutos transcurrían, ese nudo se fue aflojando de a poquito y empezó a desaparecer al ver que a pesar de ser el primer partido de la liga, el equipo mostró la misma solvencia que había mostrado en ese partido ante Novara. Un equipo que mantuvo estable su intensidad de presión arriba, que los jugadores como McKennie, como Rabiot y como Ramsey siguieron mostrando esa actitud demoledora frente al rival. Fueron un permanente peligro en el área contraria y convirtieron a la Juventus, por lo menos en este partido, en una máquina de temer al momento del contragolpe. O sea, la velocidad que le dieron estos jugadores y sumándole la solvencia que tienen velocidad, unos jugadores como Dejan Kulusevski al frente y Cristiano Ronaldo, que se movió con toda libertad por el ancho del campo, desestabilizó el esquema de marcas de la Sampdoria y me deja unas muy buenas impresiones. O sea, esta Juventus deja la sensación de ser impredecible. Esa es la palabra que le encuentro, impredecible. De tener tantas variables en ataque que los rivales pueden desconcertarse al no saber cómo detener un ataque de la Juventus. Mostró sociedades, mostró variantes, mostró cambio de ritmo, mostró velocidad, mostró presión alta. Es decir, mostró un montón de variables de ataque y ahora con la llegada de Álvaro Morata, que es un jugador de características, digamos, actitudinales, como las que Pirlo está mostrando, que son de su predilección, ese abanico se abre muchísimo más. Y falta que juegue Dybala. Y falta que empiece a coger ritmo Douglas Costa. Y falta esperar a que llegue De Ligt en esa línea de tres. Es que incluso hasta vi bien a Danilo salvó una jugada que perdió el balón en la salida, pero de resto me parece que encajó muy bien en el esquema. Yo quedé esperanzado con eso que vi. No sé cómo lo vio usted, Cristian.
Uf, sinceramente yo salí contento de ver ese partido. Honestamente, pues yo creo que estaba como con esa expectativa de que será que lo que vimos contra Novara se va a ver también contra la Sampdoria. Obviamente es un equipo de Serie C versus un equipo de Serie A. Claramente la Sampdoria no es un rival muy fuerte, pero pues es un equipo de Serie A que puede llegar a complicar a la Juventus. En términos generales, creo que fue una Juventus muy agresiva, una Juventus que mantenía la posesión, que procuraba recuperar lo más rápido posible. Digamos que en dos partidos, que ya lleva Pirlo con la Juventus, se está viendo mucho más clara la idea y los jugadores están adoptando mucho más fácil la idea que él tiene que lo que llegaron a hacer con Sarri en toda una temporada. No,
claro, entonces, o sea, del cielo a la tierra fue el cambio, sobre todo en lo que yo comentaba en la parte de actitud. O sea, me hizo acordar de ese primer partido que tuvo Antonio Conte al frente de la Juventus frente a Parma, que el equipo se le intentó relajar en el entretiempo. Eso lo hacen, digamos, el mismo Andrea Pirlo hace la anotación en la película de la Juventus, recuerda usted, que el equipo estaba relajado con la victoria que llevaban, si no estoy mal, 1-0 al final del primer tiempo. Y Antonio Conte inmediatamente les metió un grito y les dijo: necesito más que esto, más que esto, más que esto. Y el equipo en el segundo tiempo fue a arrasar y acabó con ese Parma. Y yo creo que esa es una de las cosas que Andrea Pirlo mostró en este partido, que el equipo actitudinalmente no se le puede caer y está presionando para que sea así. El equipo puede ir ganando muy cómodo, pero no, tiene que seguir presionando.
Exacto, y es que esta Juventus tiene que hacer eso constantemente, no se puede dar como el lujo de lo que pasaba años anteriores. Incluso con Allegri había momentos que el equipo se relajaba y se tomaba como que las cosas muy frescas, pero cuando lo hacían con Sarri, pues era cuando teníamos aún más problemas, porque pues con Allegri teníamos la ventaja que el equipo defensivamente era mucho más sólido, pero pues con Sarri literalmente ni en ataque ni en defensa hacíamos nada, entonces éramos un equipo muy vulnerable. Y yo creo que el hecho de que Pirlo esté inspirado en Conte y que le quiera transmitir como esa garra al equipo, que pueden que ustedes sean muy buenos, pueden que ustedes sean los mejores del mundo, pero va a sonar muñero lo que voy a decir, pero ustedes también sangran, ¿sí me entienden? Entonces, sí, literal, pero es, yo creo que es la mejor analogía. Ustedes también pueden recibir daño, ustedes pueden que sean los mejores, pero ustedes también les pueden hacer daño. Entonces, a lo que hoy es que, en términos generales, el partido fue muy bueno. Weston McKennie, salí enamoradísimo de ese pelado, cómo juega. Literalmente me pareció como ver a Demiral en sus primeros partidos. Iba, corría, se le atravesaba al rival, si tenía que meter los pies, los metía, no le temía nada. El tipo literalmente la rompió. Dejan Kulusevski debutó de una manera espectacular, abrió el marcador con un muy buen gol, súper sí, tranquilo.
Un golazo, le pegó como con una tranquilidad y una solvencia que uno diría, este tipo lleva 10 años, 15 años jugando al fútbol y pues no, pues, tiene apenas 20 años y o sea, muestra precisamente esas muestras de calidad, ¿no? De buen pie. Eso es puro buen pie. Pegarle como le pegó, la edad que tiene y la presión y la camiseta que tiene puesta, o sea, le dio para mostrar mucho en esa definición.
Total, un pelado que literalmente no le pesó la camiseta que estaba en su cuerpo, que hablamos que es la camiseta más pesada de Italia y una de las más pesadas de Europa, y definió de una manera muy buena, sin temor alguno, abrió el marcador, regateaba, jugaba, defendía, un pelado que literalmente mostraba hambre de querer destacarse, ¿sí me entienden? Entonces también pienso yo que va a ser algo complicado para Dybala, porque va a empezar a tener una persona que le va a pelear la titularidad, porque para mí Dejan Kulusevski va a estar ahí de tú a tú con Paulo Dybala, y no lo digo como algo malo, sino más bien como algo positivo, porque cuando tiene una competencia un jugador, van a esforzarse aún mucho más. Entonces,
claro, empiezan a crecer.
Lo va a tener, claro, y Pirlo va a tener la el dolor de cabeza en a quién pongo. Pero cualquiera de los dos que ponga, los dos le van a responder a un nivel muy alto. Entonces, me pareció muy bueno por ese lado. Frabota, literalmente yo horas, minutos antes de que arrancara el partido, yo estaba desquitándome en mi Twitter diciendo que qué le pasaba a Paratici, que por qué dejaron salir a Pellegrini. Sí, yo estaba súper ofuscado por el tema, porque Alexandro lesionado y no convocan a Luca Pellegrini, que pues no hizo un mal partido ante Novara, pero pues es que realmente no teníamos más laterales izquierdos. Yo, ¿a quién carajos van a poner? Pues que Pirlo va a cambiar la formación, que creía yo que no lo iba a hacer, porque si ya jugó de una manera, ya tenía el equipo preparado para ese 3-5-2. Pero surgió la sorpresa de Frabota, canterano, bueno, no canterano, juega en la sub-23, él realmente fue canterano del Atalanta y el Bologna, si no estoy mal, pero juega en la juvenil de la sub-23, y qué pelado para jugar tan bien. Esa banda izquierda defendía, atacaba, un pelado que literalmente quería ganarse el puesto en el primer equipo, y lo está demostrando en ese partido. También se llevó los focos. Entonces las novedades como
sí, es una muy buena muestra de lo que está manejando la Juventus en las divisiones inferiores, pero también es una buena vitrina pensando en que Frabota también está en planes también de salir del equipo, y eso es mostrarse para que otros equipos se interesen en lo que es este mercado. O sea, en mi opinión, creo que Frabota no se va a quedar en la Juventus. Le van a llegar muchas propuestas, de hecho ya han empezado a llegar propuestas de algunos equipos, y eso en esta semana está por definirse, porque Frabota está ganando actualmente 50.000 euros anuales, si mal no estoy, y la renovación que piensan hacerle es de 120.000 euros anuales. Toca esperar a ver a qué consenso llegan con el agente de Frabota, que no creo que haya algún problema para la renovación. Ya a partir de ahí se tiene que revisar si el jugador va a ser parte de los planes de Andrea Pirlo, o se va a mandar cedido a otro equipo, o se va a vender con opción de recompra a 2 años más o menos, que es como se ha venido manejando todo. Pero creo que el jugador podría llegar a ser un jugador que podría ser un relevo. O sea, un jugador como Frabota debuta frente a Sampdoria y tiene un nivel bueno. O sea, no se puede decir que lo hizo mal. Igual está debutando, pero tampoco digamos que es un jugador extraordinario, porque pues tampoco he visto que sea así. Le faltan muchos partidos, le falta mucho recorrido, le falta mucho. Pero un diferencial que tenga este jugador, hasta ahora lo que he visto en el partido ante el Sampdoria, no lo encuentro. Es un buen relevo, es un buen sustituto si se piensa vender a Pellegrini, pero que uno diga que es un jugador supremamente diferencial, que vaya a aportar algo diferente a lo que ya aporta Alexandro o lo que ha aportado otros laterales, pues creo que no.
Sí, pues honestamente, yo sé que le falta, pero fue como creo que un buen debut, y pues bueno, esperemos a ver realmente qué va a suceder, aunque el día de hoy yo estuve leyendo que probablemente vaya a jugar contra la Roma, y dependiendo de su rendimiento se decide si continúa o no continúa con el equipo. Todo ya se basará.
Sí, ya la ya el partido ante Roma ya es una cosa como más de peso, ¿no? Es la Roma. Es la Roma, sí. Es el equipo de la capital, es un equipo histórico y creo que ahí se le verá el temple. A ver si el joven Frabotta da la talla, digamos, para convencer a Andrea Pirlo que debe quedarse. Bueno, vemos lo que fue el desarrollo del partido. Veamos, en el arco creo que Stegni no tuvo ningún problema, aunque hubo uno que otro contragolpe, una que otra acción de peligro, sobre todo al comienzo de la segunda parte, pongámosle los 10, 15 primeros minutos de la segunda parte. Pero estuvo como muy, muy bien ubicado. Me parece que Stegni está más que consolidado en su posición.
Sí, no, realmente complicaciones él no tuvo. Creo que la defensa lo hizo bien. No permitió que se acercara a la Sampdoria. De hecho, tiros al arco directamente la Sampdoria solo tuvo una y pues otros 15 tiros, pero pues no fueron directamente al arco. Entonces eso muestra que realmente la defensa estuvo sólida y Chelsea no tuvo que hacer mayor cosa, simplemente ser un espectador más del partido, pero en términos generales muy bien por Chesney.
Bonucci, Chiellini y Danilo, el trío defensivo, creo que no tuvieron tampoco mayores complicaciones. Me sorprende mucho el nivel en el que ha llegado Giorgio Chiellini. Me sorprende para bien, porque sabemos la edad que tiene, sabemos la lesión de la que viene, y me parece que ha empezado a retomar ritmo bastante rápido, con muchísima, muchísima actitud Giorgio. Y me parece que se ha vuelto a encontrar con Leonardo Bonucci, digamos, el compañero de la carrera, digamos, de esta etapa ganadora de la Juventus. Y se le ha visto muchísimo más asentado a Bonucci teniendo a Chiellini al lado, que teniendo a De Ligt, que teniendo a cualquier otro defensor. Es que, obviamente, el recorrido que estos dos tienen es enorme. Y Danilo, como lo decía al comienzo, tuvo su errorcito regalando un balón en la salida, pero más allá de eso pasó desapercibido. Me parece que hizo una buena labor, una labor decente en defensa, digamos, sin tener esa presión de tener que salir por la banda a generar juego por el costado. Me parece que se le ha quitado un poquito de presión y ha empezado como a jugar un poquito más libre. Me ha dado esa pequeña impresión.
Sí, realmente la defensa, como lo dije anteriormente, me pareció que estuvo sólida. Claramente Chiellini da un peso, una jerarquía en la parte defensiva y obviamente a Bonucci le sienta bien tener a Chiellini, porque es más que claro que Chiellini es el que tiene las riendas de la parte defensiva. Bonucci sin Chiellini hemos visto que flaquea mucho, no puede tomar ese liderazgo, por decirlo así. Entonces, el liderazgo, por ejemplo, cuando no estuvo Chiellini, lo tomó De Ligt, el debutante, por decirlo así. Entonces, nos damos cuenta que Bonucci sin Chiellini no es un defensor de calidad que te pueda asegurar que tu arco no le va a llegar a nadie. No, realmente Bonucci yo creo que es un defensa que necesita tener a alguien que lo lidere, que le explique que cómo hacer su labor, por decirlo así, para que pueda rendir mucho más. Y obviamente es que estos dos en la selección llevan muchos años, en la Juventus llevan muchos años, y pues se conocen prácticamente a la perfección. En cuanto a Danilo, sí, creo que hizo una labor aceptable, cumplió, tuvo uno que otro error, pero pues no fue nada del otro mundo. Entonces, pues a mí en lo personal Danilo sigue sin convencerme. Me gustaría ver que el tercer central fuese De Ligt o Demiral. Me encantaría ver a Chiellini y Bonucci con De Ligt o con Demiral. Creo que sería un tridente muy, muy sólido, similar a la BBC cuando la conformaban con Andrea Barzagli. Entonces, en líneas generales, la defensa estuvo muy bien por ese lado. Obviamente, tampoco fue sobreexigida. Yo creo que vamos a ver una Juventus un poco más exigida el día contra la Roma. Ahí esa va a ser otra evaluación que vamos a hacer de cómo esta Juventus se va a comportar, si sigue convenciendo o no va a convencer. Pero obviamente La Juventus mostró debilidades. Yo, bueno, no sé, yo lo dije contra el partido de Novara. Mostró que al contragolpe de Juventus puede recibir mucho daño y eso es algo que Pirlo debe seguir trabajando. Pero, pues en líneas generales, fue un partido defensivo bien, bien. No fue la cosa del otro mundo, pero bien.
Me pareció que fue un equipo que en medio campo, cuando se sintió vulnerado, no encontró como una manera de cerrar esos espacios en el medio campo. Hablamos de la velocidad de McKennie, hablamos de Rabiot. Rabiot y McKennie continuaron con esa sociedad, al igual que armaron sociedad Kulusevski y Cristiano Ronaldo. Por ahí los vi constantemente asistiéndose balones. Pero lo que es el medio campo, en donde se encontraba Ramsey, en donde se encontraba Rabiot y en donde se encontraba McKennie, digamos que les faltó ese jugador que yo decía hace aproximadamente dos podcasts, que es un jugador que no es vistoso, pero tiene que estar ahí. Un jugador tipo Matuidi, un jugador que sea única y exclusivamente una pared que no deje pasar a nadie. Me parece que a la Juventus le hace falta en el mercado un jugador así. O que alguno de los jugadores que se encuentra en el medio campo en este momento adopte esa posición, adopte ese rol de ser ese jugador con lomo, con fuerza, que no deje pasar a nadie por mitad de campo. Eso es, me parece que es lo que hace falta, porque en ataque el equipo es muy solvente, pero en defensa vi a McKennie entrando mucho con barridas, entrando y afortunadamente como que tiene cuadrados bien los tiempos para entrarle a los balones. Pero lo que demuestra al haber entrado constantemente, digamos con los taches por encima, es que es un jugador que a cuerpo, en el choque hombro contra hombro, no es tan fuerte. Es un jugador blando. Es un jugador de unas características como las de Paulo Dybala, físicamente hablando. Es un jugador liviano, por eso le permite ser tan ágil con la pelota, ser tan veloz hacia adelante. Pero para frenar un ataque rival, creo que le falta un poquito de cuerpo. De esos tres, creo que Rabiot es el jugador como más indicado para que haga esa función. Es un jugador como más corpulento. Ramsey me gustó que siguió teniendo ese rol que tenía frente a Novara, pero sigo insistiendo, no sé hasta dónde pueda Ramsey aguantar ese ritmo. Sube y baja demasiado y con recorridos extremadamente largos. Está casi desde el segundo cuarto de cancha, está moviéndose hacia el frente de ataque y vuelve a ayudar en la parte de marca. No sé hasta qué punto pueda aguantar Ramsey, sobre todo por la parte física, que sabemos que él es un poco propenso a las lesiones. Pero me gusta. O sea, el partido que jugó fue brillante. Para mí fue la figura del partido, Aaron Ramsey. Un jugador con una solvencia increíble. Cómo apoya el ataque, cómo apoya la defensa, cómo une la segunda línea de volantes con el frente de ataque. Me parece que esa es la función para la que lo trajeron desde un comienzo. Pero sí, temo es únicamente por esa parte. ¿Hasta dónde podrá aguantar Aaron Ramsey? Porque si Ramsey no está, quien tendría que realizar esa función es Rodrigo Bentancur o Artur Melo. No sé si alguno de los dos tenga la capacidad de bajar y subir tantas veces y ser tan incisivo en ataque como lo ha sido Ramsey hasta el momento. Digamos que Bentancur puede apoyar desde atrás, filtrando balones desde su posición, en su posición de 5. Creo que puede hacerlo. Y Arthur le hace falta mostrar mucho más. Arthur se ve muy pasivo, se ve muy, muy, en ocasiones displicente. No se le ve sangre. Entonces, creo que hace falta mucho que explorar en esta Juventus de Pirlo. Sobre todo en el medio campo, que fue lo que más problemas causó en la era Sarri.
Pues yo, sinceramente, en la parte de McKennie, yo creo que él tiene la capacidad para cumplir ese rol que cumplía Matuidi, pero eso lo va a trabajar con Pirlo. Sí, claramente él entraba con mucha barriga, pero es un tema, yo creo que más de adaptación. Yo creo que esa parte de la musculatura la tendrá que trabajar con los entrenadores, pero para mí personalmente, Weston McKennie creo que va a sustituir en ese sentido a Blaise Matuidi. En cuanto a Aaron Ramsey, sí, yo también estoy de acuerdo en que no sé hasta qué punto le van a aguantar las piernas, pero así como está jugando Ramsey, creo que va a ser muy fundamental. Me parece que este Ramsey lo van a intentar, teniendo este nivel, no lo van a poner tanto tiempo, sino que más bien puede llegar a ser un recambio para sustituir al media punta que pueden utilizar. Yo creo que Pirlo, con más que un tridente, va a intentar utilizar un media punta y dos delanteros, como lo solía hacer Sarri cuando se lesionó Douglas Costa y pasó al 4-3-1-2. Entonces yo creo que el que va a estar ahí detrás puede ser o Kulusevski o puede ser Paulo Dybala. Pero, con la posible llegada de Álvaro Morata, que ya ahorita ahondaremos un poquito más sobre el tema de mercado. ¿Sí? Exacto. Bueno, ahorita hablaremos un poquito más en específico sobre la llegada de Morata. Yo creo que esa media punta se la va a estar peleando entre Kulusevski y Ramsey, porque arriba puede estar fijo Cristiano con Dybala o Cristiano con Morata. Pero obviamente eso va a depender del equipo al que vayan a enfrentar, lo que quiera Pirlo y lo que pueda llegar a aportar Morata defensivamente y al ataque. Pero,
es decir, ¿usted cree que Kulusevski va a ser como ese enlace entre la segunda línea de volantes y el ataque? O sea, va a ser como ese volante 10, digámoslo así, lo que va a hacer Kulusevski.
Sí, de hecho, él ha dicho que puede jugar de interior, de extremo, delantero, de media punta. Él tiene, digamos, que esa capacidad de distribuirse o, bueno, de poder jugar en cualquiera de estas posiciones. Entonces puede que Kulusevski juegue en esa parte, como puede que juegue en la banda. Realmente toca esperar a ver si Pirlo va a mantener ese 3-5-1, bueno, ese 3-4-1-2 o ese 3-5-2, que sinceramente no creo que lo pueda llegar a mantener toda la temporada, porque recordemos que esa formación en Europa, cuando hablamos de Champions, ya es a otro precio. Sinceramente ya la Juventus podría ser más vulnerable, eso se vio con Conte, Allegri lo notó, de hecho incluso hasta la final de la Champions del 2017 se jugó con un 3-5-2, obviamente en la pantalla lo pararon de otra manera, pero es que esa fue la formación real y menos con unos 4 goles de Madrid. Entonces, para en Italia cambio, yo creo que funciona.
Sí, en cambio, digamos, yo creo que Kulusevski no va a ser un jugador permanente en el esquema de Pirlo. Me parece que va a ser un revulsivo, me parece que va a ser un cambio digamos, más que todo posición por posición. Me parece que Paulo Dybala no tiene en este momento la competencia de Dejan Kulusevski directamente. Es un jugador que acaba de llegar, que necesita adaptación, que a pesar que mostró muy buenas cosas ante la Sampdoria, necesita todavía su proceso de adecuación al equipo, y obviamente el equipo funciona por jerarquías. Y dentro de las jerarquías, Paulo Dybala no va a terminar en el banco ni va a terminar peleando la posición. Va a ser, digamos, un demostrativo importante, va a ser un rival interno de esa posición muy interesante, que va a permitir que ninguno de los dos jugadores se relaje. Eso ya lo habíamos hablado y me parece muy bueno. Pero creo que Dejan Kulusevski va para el banco. Me parece que los dos tienen unas características muy similares, en características como la gambeta, la forma en que cortan hacia el centro, partiendo desde la banda y cortan hacia el centro. Me parece que tienen cositas muy similares, aunque Kulusevski se ve que tiene muchísima más visión de juego. Ya él puede estar de espaldas y parece que tuviera en la columna vertebral, tuviera ojos. O sea, ve perfectamente quién va entrando y la toca perfecta. O sea, me parece que tiene muchísima más visión Kulusevski que Dybala. Pero obviamente por lo de la jerarquía y demás cosas, y Dybala viene en un ascenso gigante. Y obviamente es la cara de la Juventus. O sea, más allá que Cristiano Ronaldo sea el jugador más caro y sea uno de los mejores jugadores de la historia, en el nuevo contrato que se le planea firmar a Paulo Dybala, se va a aumentar su visibilidad como la cara de la Juventus. O sea, él va a ser la cara de la Juventus de aquí en adelante. creo que va a estar al mismo nivel que Cristiano Ronaldo en publicidad y en exposición en los medios. Entonces, creo que no hay la más mínima posibilidad que Kulusevski le quite el puesto a Dybala, ni llegue a un punto de competírselo tanto que Dybala vaya al banco. En este momento no va a pasar eso. Entonces, creo que va para el banco. Creo que tiene muchísimas más posibilidades si se llega a dar algo concreto, que hablaremos más adelante con Douglas Costa, para que salga. Es muy probable que Douglas Costa salga y el revulsivo de esa posición, digamos, un intermedio entre Douglas con ese cambio de ritmo y Paulo Dybala con esa precisión a definir en el arco podría ser Dejan Kulusevski. O sea, creo que de ahí no va a salir la cosa. Ya en el centro del campo puede que intente con Bentancur un poco más adelante o con Artur Melo un poquito más adelante. Pero como ya usted ha dicho, digamos, esto está muy biche. Todavía tenemos muchos partidos, falta el partido contra la Roma. Todo lo que se viene de aquí en adelante va a ser como de aprendizaje sobre lo que va a ser este esquema de Andrea Pirlo. Pero me gustó ver a Cristiano moviéndose de un lado a otro. Ya está como teniendo, aunque tenía esa libertad con Sarri en ciertos momentos de cruzarse de extremo a extremo en el frente de ataque, digamos que ahora Cristiano está encontrando con quién, o sea, quién le siga el ritmo en velocidad. Es que el mediocampo era extremadamente pasivo la temporada pasada, pero extremadamente pasivo. Uno veía a Cristiano de un lado a otro y el mediocampo no se movía de la línea de mediocampo. O sea, se quedaban ahí atornillados, ahí se quedaba Pjanic, ahí se quedaba Rabiot, ahí se quedaba Bentancur, se quedaban Matuidi, se quedaban todos ahí plantados. Pero ahora se ve una movilidad. McKennie pasa al frente, Kulusevski pasa al frente, Rabiot está acompañando constantemente a McKennie en sus toques. De tal manera que uno en el partido ante Sampdoria podía llegar a ver 4 o 5 jugadores de la Juventus aportando en el frente de ataque. Eso es una mejora gigantesca a comparación de lo que estábamos acostumbrados a ver la última temporada.
Sí, completamente de acuerdo en ese sentido. Sí, se vio un medio campo mucho más dinámico. En cuanto a lo de Kulusevski, también creo que no va a ser el titular indiscutible, pero sí va a ser un revulsivo de mucha calidad. Y yo creo que eso es importante en momentos de que cuando todos sabemos que hay días de días, que hay jugadores que la rompen una noche y al partido siguiente están desaparecidos. Caso Federico Bernardeschi. Bueno, es que él había desaparecido toda la temporada y solo aparece en uno de los partidos. Entonces, es eso. Realmente sí, pues a mí personalmente me alegra mucho que Kulusevski esté mostrando ese nivel. Vamos a esperar a ver también cómo llega Paulo Dybala de su lesión. Recordemos que ya está lesionado desde el partido contra el Lyon, entonces eso ya es como un mes y medio más o menos. Entonces, mientras que retoma ritmo y eso, vamos a ver cómo llega él. Pero sí, sinceramente sí. Eso, todo lo que ha estado comentando usted, estoy como en la misma sintonía.
Ahora que usted lo menciona, esa es una de las cosas que estoy esperando a ver con ansias. Viendo, digamos, la transformación que ha tenido el equipo en cuanto a esquema y en cuanto a actitud, quiero ver cómo se va a desempeñar Federico Bernardeschi en su posición de extremo. Ya se había hablado, ya la prensa había dicho cosas, ya incluso Pirlo por ahí había dado pistas que Bernardeschi no iba a ocupar una posición así, digamos, tan enfrente de ataque, sino quería como meterlo tal vez entre primera y segunda línea, más o menos, como para que tuviera ese desplazamiento por toda la banda, pero desde atrás. Yo creo que un poquito más tranquilo y con más espacio, porque tal vez ese aspecto de tener menos presión adelante, tal vez lo deje pensar un poquito más, porque es un jugador que tiene también sus cositas de creador. Entonces, si se siente muy presionado al frente, de tal manera que le cae un defensor y no tiene tiempo de pensar para tocar el balón de una forma acertada, creo que desde atrás puede tener una visión muchísimo más amplia. Y en cuanto a eso, Andrea Pirlo la tiene clara porque era el maestro, el arquitecto, era el más grande en el fútbol italiano en lo que era ver desde atrás cómo se podía distribuir el campo y hacia dónde distribuir el balón. Yo creo que va a ser un jugador que puede ser un muy importante si se deja precisamente llevar de la mano de Andrea Pirlo, porque creo que los dos tienen cositas, digamos, que podrían llegar a ser importantes, pero pues obviamente Pirlo un jugador completamente consagrado, retirado como un héroe, y Bernardeschi, a pesar de la edad, sigue aprendiendo cosas. Entonces creo que si Pirlo le ayuda en esa visión, Federico Bernardeschi puede potenciarse muchísimo.
Esperemos que sea así. Sinceramente yo ya perdí la fe en ese jugador, entonces ojalá que lo que usted dice realmente se pueda ver, que Bernardeschi pueda crecer y que pueda demostrar lo que no ha demostrado en estos cuatro años que lleva en el club. Entonces pues esperemos cómo van a acontecer estas nuevas incorporaciones en el club, cómo se va a organizar, porque pues insisto, yo creo que el 3-5-2 no va a ser un esquema definitivo como lo hace Conte. Creo que es una manera para darle un respiro al equipo, probar otra cosa. Insisto que Pirlo puede ser un técnico pragmático como lo solía ser, bueno, como lo es Massimiliano Allegri, pero le va a imponer, o le va, no es la palabra imponer, sino le va a poner su sello de su impronta, es la palabra, su impronta de actitud, de garra, de no rendirse, de romperla con todo, como lo solía hacer Antonio Conte en la Juventus y como lo hace en el Inter de Milán. Entonces, pues, esperemos a ver esta Juventus el partido contra la Roma, y como usted lo dice, esto está muy biche, hay un camino muy largo, y esperemos que lo que hemos visto en estos dos últimos partidos continúe y el equipo nos pueda dar muchas alegrías, que realmente es eso, porque esta temporada va a ser una temporada muy difícil en la liga. El Inter está muy armado y con Antonio Conte, que todos sabemos que es un técnico liguero, puede correr el riesgo que la Juventus no gane esta liga, pero confiemos que Andrea Pirlo lo pueda lograr. También esperemos cómo nos vamos a desempeñar en Champions League.
Esto es La Cebra que Habla. La Cebra que Habla.
Y el mercado de fichajes empezó a mover muchísimo durante esta semana. Por ahí, obviamente, ya tenemos la confirmación de Álvaro Morata. Ya realizó sus exámenes médicos. Ya está listo para integrar el equipo formado por Andrea Pirlo. Así como se ha empezado a rumorar muchísimos jugadores, tanto llegadas como salidas. Se habla de la salida de Khedira, se habla de la salida posible de Douglas Costa, se está hablando de buscar un nuevo lateral. Digamos que se ha movido mucho el humomercato en esta semana. ¿Qué tiene por ahí, Cristian?
Bueno, hablando, oiga, me gusta ese término de humomercato. Lo vamos a llamar
lo vamos a registrar.
Listo, completo, ya quedó. Humo Mercato, esa va a ser la nueva sección de La Cebra que Habla. muy buena. Bueno, entonces, en Humo Mercato, ¿qué le tengo? Le tengo noticias frescas. La más relevante, obviamente, la de Álvaro Morata. Nos enteramos que Álvaro Morata llegó a Turín, ya firmó su contrato con la Juventus, hace una sesión de préstamo el Atlético de Madrid a la Juventus, por un aproximado entre 9 a 10 millones de euros, con una extensión por un año, si el equipo lo desea, con una también obligación, no obligación de compra, que sería de unos 45 a 50 millones de euros, que son las cifras que más o menos se están estimando por Álvaro Morata.
Sí, esos datos van muy relativos de acuerdo a los objetivos también, ¿no? Porque
sí,
de acuerdo a objetivos alcanzados, como que ese valor pueda aumentar.
Exacto. Sí, pero digamos que está rondando entre los 45 a 50 millones de euros y la Juventus lo desea comprar, pero el valor del préstamo sí está entre 9 y 10 millones de euros. No es mucha la diferencia del uno del otro. En cuanto...
Por ahí se ha movido mucho lo de Douglas Costa.
Sí, suena... desde el principio de temporada ya se estaba escuchando que Douglas Costa le estaban dando salida. Pues obviamente Douglas Costa es un jugador muy querido por nosotros, pero tiene un problema y son sus lesiones. Entonces,
el club con las piernas.
Quiere, sí, no quiere seguir tomando más riesgos con él. Entonces, según Di Marzio, dice que la Juventus podría hacer una oferta a la Fiorentina por Federico Chiesa, sí. Douglas Costa se va a los Wolves o el Wolverhampton como nosotros lo conocemos. Precios, cifras no se han dado, solo es un rumor que está ahí, que habla de Marcio, que pues todos sabemos que es una oferta confiable, pero pues también en días como estos de humo mercato, pues vemos mucho humo. Por otra parte, Kai habla que si se marcha De Sciglio y Pellegrini completamente, la Juventus haría una oferta por Emerson Palmieri, el lateral izquierdo del Chelsea. Ya también, sí, ya con él ya también se había escuchado humo hace un tiempo, pero pues no se sabe si realmente se pueda llegar a concretar eso. El Newcastle y el West Ham se han interesado por Daniele Rugani, es otro de los rumores. Ya hemos sabido que Daniele Rugani ha sido muy cotizado en Inglaterra, incluso el Leicester City por ahí sonó alguna vez, entonces pues esperamos si sí, puede dar salida a Daniele Rugani.
Pero según por ahí ha dicho la prensa, y también digamos lo ha hecho saber la directiva, Daniele Rugani no va a salir de la Juventus a menos que se pague un muy buen dinero, que haya una muy buena oferta de algún club, puede ser de Inglaterra, que son como los más interesados. Pero tiene que ser una cosa demasiado, demasiado buena en cuanto a oferta para que Rugani salga, porque hasta el momento está como jugador fijo en la plantilla del equipo actual.
Sí, yo creo que si a la Juventus le ofrecen más de 30 millones de euros, yo creo que lo pueden sacar. La verdad no recuerdo el precio por el cual la Juventus lo compró, no estoy seguro, pero creo que le paguen a la Juve más de 30 millones por Rugani, que me parece. Sí, eso sería un negociazo.
Eso sería considerado una muy buena oferta. Y de ahí se puede sacar para comprar un jugador de unos 10 millones, me parece, sí. A mí. Creo que podría ser una muy buena opción. Ya como habíamos dicho, Gianluca Frabotta está esta semana cuadrando lo que es su renovación, que de alrededor como de unos 125 millones, 130 millones aproximadamente de renovación, cosa que no va a tener ningún problema la directiva en hacerlo, pero sigue estando bajo expectativa saber el rol que va a ocupar Frabotta en esta temporada, si se va a quedar en la Juventus, si se va a ir cedido o se va a ir en condición de venta con rescate para alguno de los equipos que tienen pretendientes. También por ahí, como ya habíamos comentado, Paulo Dybala está listando su renovación. Ya faltan muy, muy pocos detalles antes que se realice la reunión en donde se expondrán, digamos, todos estos puntos. Pero sabemos que Paulo va a ganar alrededor de 9.5 o 10 millones de euros anuales y van a aumentar los derechos de marca, de exposición del jugador. La Juventus va a tener más del 60% de esos derechos mientras tenga contrato con el equipo, y su exposición en los medios y redes sociales van a aumentar. Él va a ser la cara de la Juventus de ahora en adelante. Todavía no se ha sabido nada con respecto del rumor que prácticamente habían confirmado Di Marzio y Romano con respecto a Gianluigi Donnarumma, que al parecer Mino Raiola ya había llegado a un acuerdo con la directiva de la Juventus para que Donnarumma no renovara con el Milan y llegara a costo cero en el próximo mercado de verano. Ganaría aproximadamente unos 10 millones de euros Gianluigi Donnarumma. Me parece una muy buena opción, una excelente opción. No sé qué piense usted.
Pues bueno, sinceramente, muchos podrían llegar a pensar que Donnarumma podría ser el nuevo Buffon de la Juventus. Obviamente ya Buffon ya este año cumplió 41, 42 años. 42, entonces ya Buffon creo que esta es su última temporada y ya terminamos. Pero en lo personal no me disgusta, pero pues tampoco me mata. A mí, yo sé que Donnarumma es un muy buen portero, pero yo no lo vería con los ojos de va a ser el próximo Buffon. Yo, ¿no? Yo lo vería. Es un jugador muy joven, él tiene 20 años. Pero para rejuvenecer la plantilla me parecería bien. Creo que en lo personal está al mismo nivel que Wolke Chesney. Entonces, pues podríamos tener dos porteros de buena jerarquía en el equipo. Pero...
Aunque me parece que el movimiento se hace es mucho más allá del asunto de rejuvenecer la plantilla. Me parece que el hecho que llegue a costo cero y se le pueda pagar... un aproximado de 10 millones de euros de salario, Donnarumma no va a llegar a ser suplente de Stegen, pero por nada del mundo. Entonces, lo que creo es que en la parte financiera eso va a ayudar un montón, por el hecho que así muchos se hayan encariñado o no, Stegen saldría de la Juventus. Juventus ya hizo lo que tenía que hacer con él, que era valorizarlo. Es uno de los, o sea, es un arquero que está en el top 5 de Europa. Estamos hablando de Stegen. El polaco ya me parece que ya ha sido valorizado lo que tiene que estar valorizado. Se puede vender a un equipo en Inglaterra, se puede vender fácilmente a un equipo en España y se va a obtener fácilmente el doble de lo que la Juventus pagó por él. Ya me parece que Stegen puede ya cumplir su ciclo porque él tampoco se va a aguantar ser suplente. Entonces creo que si se da ese movimiento de Donnarumma sería un movimiento enorme, sería el mejor movimiento de mercado que puede hacer la Juventus en estos últimos años, después del fichaje de Cristiano, sobre todo por lo que usted nombra, por la juventud que tiene Donnarumma, por el posicionamiento que tiene Donnarumma. Donnarumma también mediáticamente puede llegar a ser bastante importante. Es una de las caras que se está empezando a posicionar en la selección italiana. Me parece que es un jugador que tiene futuro en todo aspecto porque tiene muy, muy corta edad. Stegen creo que ya puede ser hora que esté saliendo del equipo. Y como le digo, se puede obtener muchísima, muchísima ganancia.
Sí, viéndolo desde ese punto, sí, sí me suena, pero pues esperemos a ver el próximo... mercado de fichajes en verano, al final de esta temporada, si se puede dar así. Pero sí, a coste cero Donnarumma, cualquiera quiere a Donnarumma.
Y usted sabe, con Raiola las cosas son o son en este momento o no son. Y creo que si sí. No se aprovecha, si la Juventus no se avispa, adquirir un jugador del nivel de Donnarumma, de la proyección de Donnarumma y al precio... que lo está ofreciendo, que es costo cero y con un salario de que puede pagar la Juventus fácilmente, que es de 10 millones, creo que nunca va a poder adquirirlo, porque después el arquero puede salir a cualquier otro equipo. Creo que Donnarumma puede salir al Manchester United y allá duplica su valor, o sea, pero sin problema alguno. Entonces creo que es una oportunidad de mercado de la Juventus, pero enorme, que tiene que aprovechar si llega a ser, digamos, ese rumor cierto que lo confirman, digamos, dos fuentes bastante importantes en el fútbol italiano.
Sí. Bueno, y cerrando el humo mercato, lo último que también Di Marzio habló es que el PSG se interesa en Sami Khedira en el fichaje del alemán.
La recordemos pregunta que es, ¿por qué? ¿Qué le vieron?
No sé qué le ven. Muchos nos preguntamos lo mismo. Y es que se le ve a Sami Khedira. Yo creo que en este momento no sé qué le puede aportar a un equipo. Sus lesiones no van a aportar mucho. Le va a aportar es al centro médico del equipo al que vaya a ir realmente. Pero futbolísticamente no sé. Pero sí es uno de los fichajes que interesaría al PSG. Recordemos que está en este momento negociando con la Juventus. Para poder rescindir de su contrato, se habla que la Juventus le pagaría la mitad del año de contrato que aún queda.
Para lo mismo que hicieron con Higuaín, exactamente lo mismo.
Sí, porque es que esa es la única manera de liberarse también de un sueldo de 7 millones y medio.
También se había hablado que Manchester United podría estar interesado en el fichaje de Khedira.
Sí.
Y es toca hablar con algún hincha del Manchester a ver cómo que le ven. O tienen directivos locos como a veces, como tenemos algunos en la Juventus.
Tengo un profesor mío que estaba, bueno, cuando yo era estudiante, es el hombre muy hincha del Manchester United, entonces me voy a comunicar con él en estos días a ver qué sabe con respecto a eso.
Que le dé una explicación, una explicación certera sobre el asunto.
Sí, 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 sinceramente no, sigo sin ver qué hay ahí. Y pues bueno, yo lo que espero es que sigan saliendo nombres del equipo, se sigan abriendo plazas y así mismo haya un flujo de caja y podamos ver si la Juventus va a hacer otros fichajes, que yo creo que, e insisto, que necesitamos laterales, necesitamos urgentemente laterales. Alexandro puede seguir cumpliendo, pero todos sabemos que no es la gran cosa y si le montamos un poquito de competencia al hombre, creo que o mejora o el que llegue se adueña de ese lateral izquierdo.
Nos vamos para el hueco todos.
Sí, no, en cuanto al lateral derecho, pues digamos que temporalmente está bien con Juan Guillermo Cuadrado, pero sabemos que Cuadrado no es un jovencito. Ya este hombre tiene como 32 años.
Cuadradito ya cumplió. Me parece que ha hecho bien las cosas. En estos dos últimos partidos, el de Novara y el de Sampdoria, digamos que cumple. Ha cumplido con lo que tiene que hacer, no ha sido demasiado incisivo. Tampoco ha tenido la necesidad. Y eso lo puede hacer un poquito prescindible en el equipo. Uh-huh. Dice, no necesitamos, o sea, necesitamos movernos por el medio y ya lo están haciendo de sobra y estos jugadores se están moviendo por todo lado. Cuadrado no tiene la necesidad de estar corriendo de arriba hacia abajo. Entonces puede que lo vean un poco... Ya no resalte tanto como lo hizo la temporada pasada en donde el centrocampo era nulo, ¿no?
Sí, completamente. Entonces, pues esperemos a ver cómo se sigue moviendo este mercado de fichajes. Igual nosotros en Instagram procuramos de mantenerlos al día en cuanto a fichajes, rumores, todo, noticias importantes con respecto al club.
Zebra-podcast. Zebra-podcast en Instagram para que estén ahí muy pendientes de cualquier publicación referente a la Zebra que habla. Y hasta aquí el Humo Mercato.
Esto es la Zebra que habla. La Zebra que habla.
Fino a la
fine. Y hasta aquí llega el programa del día de hoy. Estuvimos con Cristian porque contar con Brian dos programas seguidos creo que sería una señal de que se viene el fin del mundo. Entonces, creo que estamos bien así por ahora. Cristian, muchas gracias por venir a este suculento programa.
Muchas gracias, Sebas. Una vez más estamos aquí reunidos. Esperemos a ver si Brian aparece para el próximo programa y que no se le presenten problemas de hojaldres. Y como en esta ocasión, problemas técnicos. Entonces, esperemos que el hombre esté ahí. Y esperamos también que hayan disfrutado mucho este programa. Tratamos de mantenerlo lo más al día posible. Y vamos a ver cómo nos va a ir. No sé si juega el sábado o el domingo la Juve contra la Roma. Entonces, el domingo es. Bueno, entonces el domingo estaremos después ahí hablando en los días siguientes con respecto a ese partido. Entonces, muchas gracias a todos. No se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Ahí nos mantenemos activos. Ahí también estamos publicando constantemente noticias, humo y cualquier cosa relacionada al mundo de la Juventus.
Nos pueden seguir a través de Instagram, Zebra-podcast. Nos pueden seguir a través de Twitter, QuoredyZebra. O nos pueden seguir a través de nuestras plataformas de podcast, a través de Spotify, a través de Apple Podcast, a través de iVoox, a través de YouTube. Así que tienen que estar muy pendientes, seguirnos en cada una de nuestras redes, en cada una de las plataformas. Ya saben, nosotros somos la Zebra que habla, fino a la fine. Forza Juve!
Juve!